Muy buenas tardes, son las 7:15 de la tarde aquí en el Comando Zucca, en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado aquí en el estado de Nuevo México. Hemos estado hablando sobre el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios. Y tengo ante mí los monitores necesarios para saber que esta transmisión está saliendo de una manera aceptable, yo espero. Y lo único es que quizás haya un poco de trasfondo, unos abanicos que tengo encendidos en estos momentos. Y la única manera como saber si esto está trabajando bien es cuando la revise en cuanto al ruido de trasfondo. Pero estamos al aire libre, so estamos acostumbrados a esto, ¿no? He querido decir algo muy especial porque algunos me han preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando las cosas comiencen a cambiar en este mundo? Y ahora tenemos que hablar referente al mundo, a las naciones de la tierra, porque ya he hablado en muchas ocasiones, ¿no? He hablado sobre en el tiempo en que estamos viviendo. Y les he demostrado bíblicamente que estamos viviendo en lo que se dice un tiempo final. No es el fin del mundo, no es el fin de una era. Y la evidencia está en que Jacob, conforme a la profecía que Jesús nos dejó, ha regresado a casa. Y hemos hablado de eso en varias ocasiones. Cuando hablo de Jacob, me refiero a Israel. So, eso es una premisa que tenemos que establecer y confiar que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Yo también estoy confiando en la Biblia. Yo también estoy confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios no cae en tierra, se cumple. La palabra de Dios es viva. Hice un comentario en esta mañana, ¿no?, sobre si tienes algo que pedirle a Dios, puedes pedírselo a través de la palabra. Lee la Biblia y pídele conforme a lo que estás leyendo. Y esa palabra tiene vida. ¿Y cómo sabemos que esa palabra tiene vida? Bueno, además de que Jesús lo dijo, ¿no? Tiene vida porque fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Jesucristo es el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis nos recuerda el mismo Señor escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando al pueblo, a la iglesia, a todo aquel que tenga oído para escuchar. Tenemos que establecer ciertas premisas, ya las hemos establecido. No es el fin del mundo todavía, pero sí hemos entrado en lo que podemos decir una recta final. Para aquel que tenga oídos para entender esto, entiéndalo. La recta final está conectado y no es un argumento necesario. Hay cosas en la palabra que no son debatibles, no se lleva a una argumentación de interpretación. Por eso es la importancia que he hablado continuamente, ¿no? Cuando alguien busca a Dios, busque a Dios mientras él pueda ser hallado. Lo único que Dios te pide es que vengas a él con una actitud correcta. Es un arrepentimiento, no a conveniencia. Es un arrepentimiento en base de lo que tú mismo como persona puedes sentir, de que hay algo más que necesitas hacer, que necesitas de este Dios verdadero, y que sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, porque ese es el que nos lleva a Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Estamos hablando de lo mismo en diferentes épocas. Es prácticamente como si estuviéramos viviendo en otra dimensión de tiempo y espacio. Pero es así, por eso es que la palabra es eterna. Y Dios, cuando hizo las cosas, cuando las vio, cuando habló, Dios lo estaba haciendo todo simultáneamente. Dios está viendo, podemos decir, el principio como el final. Dios lo está viendo todo al mismo tiempo. Él estaba viendo el nacimiento de Jesús de Nazaret a través de Miriam y estaba viendo su crucifixión al mismo tiempo. Estaba viendo la batalla de Armagedón al mismo tiempo. Estaba viendo el cumplimiento de la semana 70 al mismo tiempo. Estaba viendo los cielos nuevos, la tierra nueva, la eternidad con el Padre. Todo se está viendo al mismo tiempo. Y si la ciencia está en lo correcto en cuanto a la creación del universo, Dios estaba allí. La mano de Dios estaba allí al mismo tiempo. Entonces, para Él no existe el tiempo-espacio. Él creó en un punto singular lo que conocemos tiempo y espacio y todas las dimensiones que eso puede conllevar, no solamente las dimensiones que nosotros conocemos, ¿no? El asunto es que lo más quizás difícil para el ser humano entender con nuestra mente limitada es la eternidad de Dios. Dios no tuvo principio, Él es. Él es el yo soy, ni tampoco tendrá final. Él es para siempre, ¿no? Entonces, pero esa es la naturaleza de Dios. Por eso es que Dios también puede decir que Él es luz. So, aún los atributos de la luz que conocemos hoy en día, en base de las fórmulas que Dios le ha dado a personas en cuanto a considerar la existencia del universo y las leyes naturales, pudiéramos decir, en el universo, ¿no? Esas fórmulas se acercan en realidad a lo que es la luz, y al decir que Dios es luz, quizás podemos entender mejor cómo Dios permite que su creación, sus ángeles que Él creó, se muevan a lo largo y lo ancho de un universo que se está expandiendo a una velocidad vertiginosa y que nada puede superar la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo es que estos ángeles, Jacob, estando en una visión y en un sueño de la noche, vio ángeles que subían de la tierra, subían al cielo, del cielo descendían a la tierra, y él vio una escalera, y esa fue la ilustración que Dios le dio? Pero sabemos ya por boca de Gabriel, por boca de ángeles que Dios utilizó como mensajeros, y Gabriel es el principal de todos ellos, ¿no? Como él decía que tenía que esperar cierto tiempo, ¿no?, antes de llegar al profeta Daniel, cuando Daniel estaba orándole a Dios para poder entender, de alguna manera tener la interpretación de esos sueños terribles que él estaba teniendo y que el rey Nabucodonosor también estaba teniendo, la imagen de esa estatua. Es que para nosotros, desde el tiempo de los caldeos, ¿no?, antes de los medos y los persas, ¿no?, ya Dios había presentado el final desde el principio, desde la cabeza de esa estatua, cabeza de oro, que vio el rey Nabucodonosor, de los caldeos, allá en la tierra, en la Mesopotamia, ¿no?, Irak, esa tierra del Tigris, del Éufrates, ¿no? Desde ese momento ya Dios había creado el final, los pies, los dedos de los pies. Esa es la conclusión, ahí es hacia donde ya estamos llegando, hacia donde se dirige. Pero desde los días de Nabucodonosor, Dios muestra el final desde el principio, ¿no? Y entonces muestra la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, refiriéndose a la lámpara que Dios había establecido para alumbrar a las naciones de la tierra. David, el rey, reconoció: Israel es la lámpara Enciende mi lámpara, Señor. Eso entendemos que por el Espíritu de Dios nuestra lámpara es encendida, ¿no? Por el Espíritu de Dios somos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que Moisés, cuando bendijo a Jacob y a las tribus, dijo algo muy especial sobre la ley de fuego en la mano derecha que venía desde el Sinaí, porque en cierta manera todo comenzó en el Sinaí, ¿no? Y de ahí se manifestó Dios, utilizó a Moisés y se escribió las instrucciones, que conocemos las instrucciones de la ley, fueron escritas en tablas de piedra, ¿no? Para comenzar, pero desde el principio Dios está mirando el final, en el aposento alto, ¿no? Siglos después, milenios después, ¿no? Ese mismo espíritu que se manifestó en el Sinaí, ese mismo espíritu se manifestaría sobre aquellos 120 que estaban reunidos el día de Pentecostés. So, desde el principio Dios vio el final, aunque Pentecostés no fue un final en sí mismo, pero Pentecostés fue un cumplimiento de las muchas profecías que están entretejidas, ¿no?, en la palabra de Dios. Y tengo algo aquí a mi derecha que voy a comenzar para tener una idea del tiempo que estoy utilizando. Hace un calor bastante fuerte, pero no creo que sea como está en Puerto Rico. Por ejemplo, un saludo a la audiencia en Puerto Rico. Mi hija me acaba de decir, ¿no?, que las temperaturas estuvieron extremadamente altas allá en la isla. Y quiero aprovechar y saludar a la audiencia, quien quiera, por ahí, a Luis Ángel, no sé, José, Carlos, aquellos que puedan estar por ahí. Es mucha familia que de vez en cuando sintonizan esta transmisión y quiero enviarles un saludo. Y hoy es algo especial porque muchos se preguntan entonces si esto es cierto, si esto es verdad, y yo creo que lo hay. No me voy a sentar aquí en este lugar a hablar simplemente de la imaginación. No, hay un propósito con todo esto. Hay una secuencia y hemos llegado a una secuencia final. Y entonces algunos se preguntan, ¿qué es lo que va a pasar y cómo debemos de reaccionar? Todo lo que hablo lo necesito hablar conforme a la luz y a la iluminación de la misma palabra que es viva. Por eso les dije que este documento está vivo, ¿no? Si puedes creer. Entonces las cosas que tenemos que establecer, ese fundamento, algo preliminar, ¿no?, antes de hacer cualquier otra cosa, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Al hablar de nacer del agua y del Espíritu, es un cambio trascendental, ¿no?, que Jesús de Nazaret le explicó a uno de los, digamos, maestros más brillantes de su tiempo, a Nicodemo, el cual vino de noche por temor al qué dirán. Y hay muchas personas que así son, como Nicodemo, quieren saber. Por estos medios estamos hablando algo que cualquiera que quiera saber lo puede hacer. E incluso si tiene los medios para enviar algún comentario por el chat, que no acostumbro a utilizar mucho porque no tengo moderadores conmigo. Pero ahí queda. Si el chat pasa por el YouTube, lo puedo ver, y si pasa por mi cuenta personal del Facebook, lo puedo ver. Entonces, en esta programación que estoy utilizando, ¿no?, y dependo de estos asuntos técnicos en realidad, pero las preguntas las pueden hacer y yo haré todo lo posible por responder. ¿Qué es lo que se espera, ¿no? Y les puedo presentar un escenario. Tiene que ser bíblico, pero va a estar conectado con lo que está ocurriendo. So, número uno, lo que está ocurriendo no está ocurriendo solamente en esta nación. Lo que está ocurriendo es algo global. Y cuando digo lo que está ocurriendo es el comportamiento, el carácter, la manera en que la sociedad ha evolucionado, ¿no? Y hemos llegado a estas generaciones. Las generaciones, como dicen en inglés, de los baby boomers, ¿no? Era muy diferente a la generación millennial y a los que han llegado a nuestros días en el 2023 y muy en especial antes y después de la pandemia del 2020. Son generaciones completamente diferentes y se ha desconectado entre generación y generación en base a lo que ellos reciben en las escuelas, en los estudios, las universidades, la política de la nación, y en este caso estoy hablando de todas las naciones de la Tierra, pero en particular entonces la nuestra, porque esta nación ha sido muy especial. Esta nación podemos decir que ha sido escogida por Dios para ayudar a Jacob en el cumplimiento final, en esa recta. No solamente es la recta final para nosotros, sino que también es la recta final para Jacob. Pero ¿entiendes lo que está pasando proféticamente? Porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, esto es algo que yo lo hablo no por mí mismo, no es interpretación propia, sino que estoy hablando reflejando la mente de Dios. Tenemos la mente de Cristo a través de la palabra vivificante, a través del Espíritu de Dios, ¿no? En el principio, en el libro de Génesis, se nos dice claramente que el Espíritu de Dios se movía, ¿no? Como, digamos, una paloma que revolotea, ¿no? Dando vueltas. Las palomas, digamos, mensajeras, recuerdo yo, solían y suelen volar en círculos hasta que se posicionan en un momento en las alturas donde ellas pueden trazar algún tipo de dirección hacia donde deben de volar. So, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, lo que había en aquel entonces de las aguas, porque las aguas vinieron primero. Entonces es el mismo Espíritu que hoy no solamente está revoloteando y moviéndose sobre el planeta Tierra, sobre el sistema solar, nuestra estrella y nuestra galaxia, y en fin, los billones y billones y billones de galaxias que existen, cada cual con sus estrellas y sus sistemas solares, ¿no? Es el mismo Espíritu aquí y el mismo Espíritu allá en el infinito para nosotros, ¿no? El rey David solía decir, ¿dónde me esconderé? Queriendo decir que es imposible esconderse de la presencia de Dios porque Dios lo llena todo. Aunque suba al espacio, aunque baje a las profundidades del mar, donde quiera que pueda ir, ahí está Dios. Entonces, con ciertas premisas básicas, Dios nos recuerda que vengamos a Él con un arrepentimiento verdadero, como dije antes, he dicho antes, ¿no? Hay que nacer del agua, pero no es simplemente un bautismo nominal, no es simplemente religioso, ¿no? No es un bautismo en agua que la persona no sabe lo que está haciendo. Es un bautismo en agua personal, donde la persona, como Nicodemo, vino a interrogar a Jesús de las cosas que él no entendía muy claramente, aunque era un maestro por excelencia, ¿no? Entonces, Jesús le explica, Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Eso nos lleva en cierto momento de una dimensión a otra. Es algo trascendental porque Jesús hablaba así, les hablaba con parábolas, pero les estaba revelando unas profundidades y los misterios del universo y de la creación. cuando él les estaba hablando y les repetía las cosas. Y les dijo entonces, cuando venga el Espíritu Santo, ¿no?, entenderéis estas cosas, porque Él os enseñará todo lo que sea necesario. O sea, nunca paramos de aprender, nunca llegamos a un conocimiento completo, siempre estamos creciendo en el Señor, siempre estamos entendiendo, ¿no?, según las piezas que Dios nos va mostrando, las piezas en esta creación tan extensa, ¿no?, y tan profunda al mismo tiempo que superficial, para que todo el que quiera preguntar, el que quiera entender, lo pueda hacer. No, Dios no hace acepción de personas. Dios te ama tal y como tú estás ahí en estos momentos, ¿no? Ciertamente se han creado ciertas experiencias religiosas y se han creado ritos, ¿no?, que no dudo que hayan sido creados con la buena intención, pero muchas de las cosas que hacemos nosotros por nuestros propios medios, aunque creemos que estamos sinceros, y somos sinceros, estamos sinceramente equivocados en gran manera, porque esto no es de nosotros, esto no es con el razonamiento humano, esto es una locura, no se puede entender, ¿no? Solo hay que acercarse a Dios con la fe de un niño, y de momento, por el mismo Espíritu de Dios, se comienza a revelar esta nueva dimensión, ¿no?, donde el mundo no la puede entender, ni la podrá entender. Las cosas van a suceder y el mundo se quedará tan confundido como está en estos momentos. Pero tú puedes hacer la diferencia si le das lugar al Espíritu de Dios para que renueve en lenguaje religioso un poco, ¿no?, utilizando la manera en que algunos lo presentan, que renueva nuestra manera de pensar. Y lo que ocurre es que la mente de Cristo viene a ser morada en nosotros. La paloma del Espíritu Santo, pudiéramos decir, viene a ser morada y se posa sobre nosotros, ¿no? Y entonces nos enseña a vivir, ¿no? Pero recordemos que nunca nos va a confrontar para obligarnos a hacer algo. El Espíritu de Dios quiere enseñarnos y mostrarnos cuál es, siempre nos va a mostrar la verdad, la realidad de Dios. Y nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad para creerle a Dios. Tenemos la capacidad para utilizar nuestro libre albedrío de la manera que Dios espera en cada uno de nosotros. Ese libre albedrío es un arma de doble filo. Por eso es que tenemos que tener siempre cuidado, ¿no?, de que el que crea en Dios crea que le hay. Porque también hay ángeles que creían en Dios y tenían esa misma espada de doble filo. Hay querubines que creían en Dios y tenían esa misma espada de doble filo. Y un querubín en particular, a quien Dios le dio la mayor responsabilidad, ¿no?, se creó en sí mismo la idea de que él podía sentarse en el trono de Dios, o sea, usurpar el lugar del creador, del arquitecto del universo. Y eso es, en estos términos, podemos decir, una imposibilidad, ¿no? Entonces, el intento causó grandes estragos, daño, pero es que Dios no hizo un ejército de Star Warriors, ¿no?, como en las películas de Hollywood, ¿no? Dios hizo un ejército que tenía libertad, esencia para pensar, para creer, para obedecer y al mismo tiempo libertad para que hicieran lo que se les viniera en mente. Y tristemente escogieron el camino de la desobediencia y hubo una grande rebelión en los cielos antes de la creación de Adán y Eva, ¿no?, donde ese querubín caído que llegó a conocerse como la serpiente antigua, ¿no? Es, levantó, pudiéramos decir, un golpe de Estado y pudo convencer una tercera parte de los ángeles que Dios había creado. No sabemos el número total de ángeles, pero podemos decir entonces que un 33% de la creación angelical se rebeló también contra Dios, el Creador, cuando le dio oídos a este querubín caído. Esto nosotros se nos hace difícil entender la expansión del tiempo, ¿no? Pero para Dios, Dios lo estaba viendo todo simultáneamente al mismo tiempo, ¿no? Y Dios no iba a hacer las cosas de una manera diferente, porque él podía ver la conclusión. Siempre lo que estaba haciendo ya estaba viendo el resultado, ¿no? A causa de ese libre albedrío, ¿no? Dios puso esos límites delante de él mismo, ¿no? Lo que Dios dice no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, ¿no? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces necesitamos entender que esa es la soberanía de Dios. Pero todo esto tiene un final feliz. Si podemos creerle a Dios, entonces si podemos obedecerle, si le damos lugar al Espíritu de Dios para que nos ilumine, ¿no? Nos hable, nos aconseje, no es muy complicado. Dios establece lo que Él es como fundamento, como eslabón, el amor de Dios. Él es amor. El amor de Dios son los eslabones que unen a la misma creación. Caín no tenía que matar a su hermano Abel, pero lo hizo. Pero Caín estaba fundado en ese amor. Él debió de amar a su hermano Abel. Pero en ese libre albedrío, aunque Dios le advirtió que el pecado estaba a la puerta, ¿no? Caín no quiso cambiar su manera de pensar, ¿no? Él escogió lo que él era. Eso no ha cambiado hasta nuestros días. Escogemos lo que queremos ser. Entonces, si le damos lugar a Dios, entonces Él nos puede ayudar en nuestras decisiones. Volviendo a esto de qué es lo que se presenta cercano en el horizonte, el escenario próximo basado en la palabra de Dios, en las naciones de la tierra, tomando en consideración lo que está pasando en Europa, y no hay nada de malo en mirar el escenario de Europa, de la guerra en Ucrania con Rusia en estos momentos, lo que puede salir de ahí. La caída de esta nación con la administración presente, ¿no? Pudiéramos decir, la relación, la comparación con lo que ocurrió en la administración anterior, con aquel presidente que les he hablado de corazón grande, que el mismo Jacob, el mismo Israel, lo compara con el gran Ciro o Ciro el Grande, ¿no? He hablado de esos personajes bíblicos que no eran políticos, no eran religiosos, como Ciro el Grande, que acabo de mencionar, y Darío el Grande. Esos dos en particular, porque ellos ayudaron a Israel, a Jacob, de una manera muy especial. Pero grande fue Nabucodonosor, grande fue el macedonio, Alejandro el Grande, ¿no? Grande aún, aunque no se le conoce de la misma manera, fue aquel Julio César, ¿no? Que estableció y miraba las cosas en base de una república, ¿no? En lugar del imperio que luego surgió. Pero Roma tiene un historial muy largo, ¿no? La historia de Rémulo y Rómulo, ¿no? Hay fábulas envueltas para muchos, ¿no? En todas estas cosas, pero hubo una realidad en algún punto de la historia. Realmente Roma comenzó a existir, pero en los días de Julio César hubieron cambios grandes y drásticos, pero todo esto estaba encerrado ya en las profecías, desde Nabucodonosor a los medos y los persas, que son los iraneses más o menos, ¿no? y de ahí los griegos, cuando hablamos de Alejandro, el macedonio, y de los griegos entonces de Roma, aunque ya Roma existía por casi unos 500 años anteriormente a eso, ¿no? Roma toma un papel de liderazgo, ¿no? Y fue precisamente en ese tiempo del comienzo de los emperadores, ¿no? Porque los emperadores no comenzaron a fungir inmediatamente. Lo que Julio César quería hacer tenía cierto sentido y estaba trabajando, pero siempre el celo consumía a otros, ¿no? Y querían hacer otras cosas. El Senado siempre... Hay grupos de personas que son sinceros en lo que quieren hacer, pero no le dan lugar a los designios de Dios para que se cumplan. Y entonces toman la ley en sus propias manos. Y eso fue lo que hizo parte del Senado cuando asesinaron a Julio César. Y eso trajo un cambio en los kairos de Dios, ¿no? Y de ahí entonces... comenzaron a surgir emperadores, que la mayoría de ellos fueron emperadores crueles, ¿no? Hay unos pocos, cuatro o cinco emperadores que estuvieron en la historia del Imperio Romano, que se les recuerda como buenos emperadores. Y el cristianismo nace, ¿no? Y se desarrolla en el seno de ese imperio. So, Jesús de Nazaret viene a nacer, ¿no?, en ese tiempo preciso que ya los profetas habían hablado desde un principio. Recordad que los profetas hablaban por boca del Espíritu Santo, o sea, que ellos tal vez si le hubieran preguntado si entendían lo que estaban profetizando, si entendían lo que estaban quizás el pronóstico de ellos, no lo podían ver muy claro, pero lo hablaron y quedó escrito, ¿no? Así es la palabra de Dios, así es como el reino de Dios trabaja, porque necesitamos recordar que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, no lo merecemos, lo perdimos todo cuando fuimos probados y teníamos que ser probados. Y la prueba vino en el jardín del Edén. Dios le dio las instrucciones a un hombre, Adán, el primer hombre. Pero la caída vino a través de un engaño de la primera mujer, ¿no? Ella fue engañada, pero fue Adán el responsable, por lo cual todo lo que Dios tenía para esta creación que él hizo, ¿no?, del polvo de la tierra, ¿no?, todo eso prácticamente se perdió. He dicho en el pasado, ¿no?, es como si el cordón umbilical que unía a Adán y a Eva con Dios, ese cordón umbilical fue cortado. Y entonces ya no había manera de recuperar eso, a menos que Dios trajera algo drástico, trascendental, para que el hombre pudiera nacer otra vez del agua y del espíritu. So, Dios trae la ley, la instrucción, trae la lámpara encendida, pero era demasiado para el hombre poder cumplir con esa lámpara, con esa ley. So, Dios tuvo que tratar con ellos, con los profetas, con personas, y vinieron grandes pruebas para el pueblo de Dios. No obstante, Dios escogió un pueblo y llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y de ahí, de los lomos de Abraham, iba Dios a bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces tenemos otra vez un tipo de reset, podemos decir, donde Dios hace borrón y cuenta nueva, aunque había otras naciones ya establecidas, el imperio egipcio estaba en su apogeo, pero Dios hace un reset con Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Entonces Dios dijo: por cuanto me has creído, te considero mi amigo. Y Abraham se consideró amigo de Dios. Esto es una relación muy bonita, hermosa, porque humaniza todo esto, ¿no? Al nivel terrestre, aquí en la tierra, ¿no? Y Dios pudo mostrarle a Abraham cosas que a Algunas él no entendió, le dio promesas que algunas las vio, pero otras no las pudo ver, ni si estuviera vivo hoy todavía las pudiera ver, porque están reservadas para el fin de los tiempos. Por eso es importante entender las profecías. Y podemos comenzar desde los días de Adán y Eva, podemos seguir a los días de Enoch, quien caminó con Dios, y podemos seguir desde los días de Noé, cuando ocurrió el gran diluvio. Podemos pasar sobre los tiempos de Nimrod, aquel gran constructor, ¿no?, de ciudades, y el que construyó la Torre de Babel. Pero no fue hasta los días de los caldeos, ¿no?, cuando Dios quiso entonces traer ese borrón y cuenta nueva, porque vio en Abraham una persona que podía creerle a Dios como un niño, sin argumentar demasiado, sino que le creyó a Dios, y Dios vio eso. Dios siempre ve la fe como un niño, ve eso como algo invaluable, ¿no? Y entonces Abraham fue justificado delante de Dios porque simplemente le creyó a Dios. Y todavía no había nacido Moisés, todavía no había llegado la ley al Sinaí, mas sin embargo Abraham fue justificado por la fe. De la misma manera que tú y yo estamos siendo justificados por la fe hoy en día. Pero tenemos el mapa, tenemos las piezas de este rompecabezas, tenemos la brújula, el compás que nos apunta hacia el verdadero norte, el norte de Dios. Entonces, habiendo considerado estas cosas, podemos argumentar y presentar la solución para aquellos que tengan oído de escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces yo simplemente me convierto en un eco, ¿no?, de ese sentir que hay de parte de Dios y que dejó expresado en su palabra, ¿no? Es importante leer la Biblia, es importante oír la voz del Espíritu Santo y es importante guardar lo que estás leyendo. Por eso hay unas siglas en inglés que tomé, ¿no? L-O-G, leer, oír y guardar, log. Y podemos pensar en estos términos: haz log in, abre la Biblia, tienes la aplicación en tus manos y comienza a leer y deja que el Espíritu Santo te ayude. El asunto, lo que Dios quiere hacer es llevarte a ese arrepentimiento, nos lleva a todos a ese arrepentimiento y escogemos, creemos o dejamos de creer entonces, pero Dios nos pedirá cuentas porque es imposible escapar a ese momento en que toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla tendrá que doblarse, ¿no?, ante el Creador del universo. Entonces es inevitable ese momento. ¿Por qué entonces discutir con Dios? ¿Por qué arguir? ¿Por qué contristar al Espíritu de Dios? Vamos a creerle a Dios, porque hay algo extraordinario. Jesús le dice a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O solamente con creer es el comienzo, es lo mágico, no lo fascinante del mundo de las profecías y la palabra de Dios. No es el fin del mundo en estos tiempos, pero sí estamos viviendo en la recta final, pudiéramos decir, tiempos difíciles. Entonces es posible, ¿no?, que tengamos que experimentar una tercera guerra mundial. Es posible, pero todavía no sería el fin. Entonces, ¿cómo nos preparamos, ¿no? Recuerdo para el Y2K, ¿no? Hubo una actitud en la sociedad, en las sociedades del mundo entero, en realidad, a prepararse con lo más básico en caso de que ocurrieran cosas fuera de nuestro control, en la tecnología, en los medios de comunicación, de transportación, como sea, ¿no? El Y2K fue una buena idea, nos da un preparativo. ¿Qué podemos decir, ¿no?, que no podemos evitar que ocurra quizás una tercera guerra mundial? Dios nos libre de experimentar confrontaciones con armas nucleares. Ya vimos lo que ha pasado anteriormente con ese tipo de armamentos nucleares. Un tipo de Y2K le viene bien a cualquiera, a cualquier familia, en cualquier lugar. Prepárese para estas cosas, ¿no? En cuanto a la comunicación, en cuanto a la transportación, piense en todas esas cosas. No es locura pensar en esas cosas. Y prepárese lo mejor que pueda, poquito a poco, ¿no? El asunto es que aún así no será el fin de la era todavía. Puede caer un asteroide, puede venir y golpear la tierra, y todavía no es el fin, ¿no? Confiamos que en lo que Dios ha establecido, aunque pueden golpearnos a asteroides, y cada día nos preocupamos más por eso, porque la ciencia se ha aumentado que los puede detectar, pero nuestra atmósfera nos sigue protegiendo de esos eventos, ¿no? Y lo que llega no es lo suficiente, ¿no? Como para crear un cataclismo que produzca el fin del planeta. No es. Hay cosas que necesitan cumplirse primero. Lo de los cielos nuevos y la tierra nueva, eso es un cataclismo a nivel de sistema solar, sino del universo mismo. Pero eso viene después. Aún así, Jesús de Nazaret tiene que establecer su reino 1,000 años literales en esta tierra antes de que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Podemos entender este escenario que les estoy presentando. Lo del Y2K es muy real y beneficial, si lo podemos hacer y lo tenemos ahí en la despensa, ¿no? Preparados, ¿no? Y esperamos, nos preparamos para lo peor y esperamos que eso no ocurra. Pero cuando comiencen a conectarse estas profecías, ¿no? El asunto de las profecías, como les hablé de Joel, capítulo 2, verso 28, ¿no? Comienza esa profecía a cumplirse en los días del aposento alto, el día de Pentecostés, cuando Jesús de Nazaret bautiza a aquellos 120 en el aposento alto, ¿no? Ahí estaban las lenguas de fuego, ¿no? Recordad, la ley de fuego en la mano derecha. ¿Quién está sentado a la mano derecha? Jesús de Nazaret. ¿De dónde venía esa ley? Del Sinaí. Ahora el Espíritu Santo en otro monte, el monte de Sion, él iba a escribir esa misma ley, o por lo menos la iba a presentar, no en tablas de piedra necesariamente, sino la iba a facilitar para todo aquel que quisiera y pasara por el nuevo nacimiento con arrepentimiento y bautismo en fuego, la pudiera recibir en sus corazones. Esto es extraordinario. La mente de Cristo dentro de ti. Es como si fueran dos, ¿no? Aunque humanamente hablando, normalmente se pueden escuchar en cierta... Esto es debatible, ¿no? Los psicólogos y los que estudian estas cosas. Pero hay otras voces por ahí que no les prestamos atención, pero que están en el sistema, ¿no? Pero la mente de Cristo es algo especial, es la mente de Dios. Si continuamos leyendo la palabra y retenemos la llenura del Espíritu Santo, la voz que manda es la voz de Dios, ¿no? La voz de mando, ¿no? Entonces todo lo demás lo traerá Dios por añadidura. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el asunto es que las profecías están entretejidas, todas ellas. Joel 2:28 dice mucho, porque no es solamente un versículo. Comienza con la disposición del Espíritu Santo para todo aquel que quiera creerle a Dios. Es la promesa, ¿no? Para todo aquel que quiere, los que están cerca, los que están lejos. Pero tienes que creer, tienes que venir a través de Jesús de Nazaret. Por eso pasamos por el bautismo en agua con arrepentimiento y le pedimos inmediatamente a Dios que nos bautice con Espíritu Santo y fuego, que es la manera más bíblica que podemos encontrar, ¿no? De experiencias de esta manera. No necesariamente tiene que ser así, pero por lo general la persona cree, baja las aguas en el arrepentimiento, ¿no? En ese bautismo y luego le pide a Dios que a Jesús de Nazaret que lo bautice con Espíritu Santo y fuego, como dijo Juan el Bautista, ¿no? Entonces, entendamos esto, son premisas, estos fundamentos hay que establecerlos. Y toda la profecía se hace una realidad ante nuestros ojos. Como Dios, podemos ver el principio y el final prácticamente al mismo tiempo, porque tenemos la mente de Dios, así es como Dios trabaja. Pero como estamos todavía en estos cuerpos y estas mentes limitadas, pues no podemos controlar nada de eso a nuestro antojo, ¿no? Esto viene por la gracia de Dios, es un favor inmerecido y Dios reparte como Él quiere. So, cada cual esté conforme, como Dios le está mostrando cosas. No se te suba la cabeza nada de esto, ni trates de hacer cash in, como dicen por ahí, de enriquecerte o sacar dinero y todas esas cosas. Confía en Dios, Dios va a suplir todas y cada una de tus necesidades en tu hogar, tu familia, tus hijos, todo. Encomiéndalo en las manos de Dios y Dios va a suplir. Uno de sus nombres es Jehová Jiré, o sea que Dios va a proveer. Como hizo Abraham, ¿no? Y Dios lo enriqueció. Y Moisés, él pues simplemente obedeció y se dirigió a donde Dios le llevó. No hubo deseo de enriquecerse ni cosas por el estilo. Pero Dios sí va a suplir todas nuestras necesidades. Créele, obedécele y Él abre el mundo fascinante de estas profecías. Es una dimensión completamente nueva y entendemos cómo estos ángeles pueden atravesar la expansión del espacio por una puerta, salir por otra, ¿no? Y viajar de un lugar a otro donde sería imposible, aún viajando a la velocidad de la luz, imposible prácticamente ir de un extremo al otro. La velocidad de la luz no es suficiente. No sé si son 186 mil millas por segundo, algo así. No es suficiente para poder ir de una galaxia a otra en cuestión de nuestro tiempo, en nuestros relojes terrestres, ¿no? Pero no es necesariamente entenderlo completamente, sino saber que esa es la posibilidad y saber que ese es el medio práctico que Dios está utilizando para que sus ángeles se muevan a través del espacio, ¿no? Y eso trae otras áreas de los extraterrestres y que habrá vida en otros lugares y habrá seres que se aproximan a la Tierra, ¿no? En naves especiales que no estamos solos, ¿no? Y todo esto tiene una respuesta en la palabra de Dios, pero tiene que ser siempre basado en esa premisa, basado en lo que Dios nos dio desde Génesis hasta Apocalipsis. Y podemos traer teorías y presentar teorías, ¿no? Delante de aquellos que tengan preguntas, ¿no? Y hay áreas en la Biblia donde se manifiestan cosas en los cielos, tipo de naves espaciales, de ruedas de luz, de movimiento que no podemos explicar, ¿no? Pero eso está bien. Lo que nos concierne es simplemente entender los propósitos de Dios para este tiempo. Y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? ¿Qué hay más allá, ¿no? De nuestra galaxia o de nuestro sistema solar. Sí hay cosas extraordinarias que no le son dadas al hombre ver todavía, ni escuchar todavía. Pablo habló sobre eso. Juan en la isla de Patmos habla sobre eso. Dios lo llevó a una dimensión que él no podía entender, ¿no? Y Pablo decía si estaba en el cuerpo físico o fuera del cuerpo. Esto es trascendental. Pero en fin, esto es parte. Todo esto está en el fascinante mundo de las profecías. Pero ahora pensar que el mundo puede terminarse en cualquier momento esta era, no es posible. No tienen que cumplirse las profecías. Entonces, preparémonos a manera del Y2K, ¿no? En lo que podamos, porque sí pueden ocurrir cosas. Podemos ir a una tercera guerra mundial. Se pueden utilizar armas nucleares. Puede venir un hambre, una escasez. Pueden venir terremotos, maremotos. Puede interrumpirse, ¿no?, la transportación global y aún nacional, o entre las islas, pudiéramos decir. Puede todo esto ocurrir y necesitamos estar preparados con una mente abierta, ¿no?, y razonable al mismo tiempo. Pero hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene la pieza final en todo esto. Entonces, en medio de estos problemas que pueden ocurrir, Dios nos va dando las piezas específicas, ¿no? Como estoy hablándoles en estos momentos, quizás para algunos les estoy dando una pieza específica que ustedes la pueden hacer suya. Dios te la da a ti, úsala, corre con ella. Entonces, ese conocimiento te lo da Dios, pero ponte a cuentas con Dios. No puedo tomar atrechos en esto. Necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu. Ese es el comienzo, la premisa, el fundamento, el denominador común. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Cree en Dios, que para el que cree en Dios, todo es posible. Entonces, todo lo demás va a venir porque todo se está manifestando a una velocidad vertiginosa. Hollywood con sus películas, la ciencia con sus descubrimientos, la tecnología, y todo se dirige hacia ese colapso que se aproxima, hacia ese nuevo orden, hacia ese gobierno global que estará bien intencionado, pero vendrá de las mismas fosas del infierno. Entonces tenemos que ser advertidos y estar preparados, porque no vas a esperar a que ocurra esa tecnología de la, ¿cómo le dicen en inglés? AI, Artificial Intelligence. No vas a esperar a que ese AI tenga influencia que tú no esperabas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, cuando sea demasiado tarde. Porque eso es lo que va precisamente a ocurrir en el tiempo final de esa semana 70. El AI va a tomar la atención de las naciones de la Tierra, al punto de que se pondrán una mano en su mano derecha, una marca en su mano derecha o en la frente, ¿no? Para poder entonces vivir en este planeta, para poder fungir, para poder hacer las cosas que están acostumbrados a hacer. Sin esa marca no lo podrán hacer. Lo único es que esa marca estará entonces asegurando su condenación eterna. Es como he dicho antes, si le vendieran su alma al diablo, el Señor les reprenda. Cruzaron la línea de donde ya no se puede regresar, y se perderán eternamente y para siempre. Dios habló, Jesús llegó a decir, no tendrán salvación ni en esta vida, ¿ves? Hay muchas vidas, ni en la venidera. Pero nos importa alcanzar las vidas venideras hoy, cuando se puede hacer, porque si alcanzas la vida de Cristo, todo lo demás, todas las demás vidas serán dadas por añadidura. Y lo que estoy hablando es simplemente de la resurrección, ¿no? Que tendremos cuerpos glorificados y entraremos a la eternidad con el Padre con esos cuerpos glorificados. Pero hay vida que Dios tiene planificada para esa nueva creación, ¿no? Una repoblación de un universo que aún no conocemos, ¿no? Y eso es por toda la eternidad, obviamente, y no habrá interferencia entonces del querubín caído de los ángeles, no habrá interferencia. Es como decir la tapa de plomo que en la olla que otros profetas hablan, ¿no? Que esa tapa está sellada o está abierta, ¿no? Y cosas terribles pasan aquí en la tierra. Es como si esa tapa quedó sellada para siempre, ¿no? Porque todo lo que es contrario a Dios fue lanzado en el lago de fuego, eternamente y para siempre. Pero tú y yo tendremos la entrada en el reino de luz con Dios, eternamente y para siempre. Y todo lo que Dios tiene reservado en esa nueva creación. So, en estos momentos, lo que podemos ver aquí, el escenario que podemos ver, es que si, digamos, esta nación el año que viene, en el 2024, no procura, como dije, un Ciro, una persona que tiene un corazón grande. Y en la administración anterior, eso fue lo que se demostró. No era que la persona fuera perfecta. Ciro no era perfecto, ¿no? Pero tenía un corazón grande para Dios. La persona que estuvo a cargo de la administración anterior tuvo un corazón grande. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque inmediatamente provocó que la embajada de Israel fuera trasladada a Jerusalén, cosas que Otros líderes habían prometido muchas veces, pero nunca las cumplieron. So, Dios no es de los que dicen y hablan como los políticos. Dios va con los que cumplen lo que dicen que van a hacer. So, este personaje de grande corazón tuvo 4 años en la administración anterior y Dios hizo cosas bonitas para Israel. Tratos con sus parientes, los parientes de los judíos, los árabes, ¿no? Y todo esto comenzó a prepararse, ¿no? De una manera que Israel era reconocida y podría estabilizarse, porque Israel va a construir el templo otra vez. El tercer templo será construido. So, si Dios permite otros 4 años a ese Ciro, ¿no? Como Israel llegó a conocerle y le hizo una moneda, ¿no? Con el rostro del presidente anterior y con el rostro de Ciro el Grande en la otra cara de la moneda. Si esas cosas ocurren, entonces Israel va en la dirección correcta y nosotros como nación le estamos ayudando e Israel va a construir el templo. Pero si no ocurre, entonces los problemas van a venir, quizás vengan más rápidamente esa tercera guerra mundial. Quizás ocurran cosas, ciertas calamidades climatológicas, ¿no? Con lo que está pasando en terremotos, volcanes, maremotos, huracanes, tornados, plagas, pestes, pandemias, y todas estas cosas ya están en el menú, ¿no? Tenemos que estar preparados, pero todavía no es el fin. Por eso es que vamos a prepararnos lo mejor que podamos, ¿no? Como dicen por allá en el dicho, ojo al pillo, ¿no? Entonces hay que estar preparados y tener temor de Dios. Prepara tu mochila y en ese sentido prepara tu Biblia, prepara tu tiempo, saca un momento para leer la Biblia, para consultar a Dios, para pedirle a Dios que te ayude y Dios lo va a hacer. Así que el asunto de Israel es clave. Ellos van a construir el templo y eso es inevitable. Y luego que ese templo esté construido ya, entonces esa última semana, la semana 70, puede comenzar en cualquier momento. So, tenemos que entender estas cosas. No vamos a estar aquí. Creemos que Dios nos va a guardar de esa hora de prueba, de esa grande tribulación que se aproxima. Pero eso no es para nosotros. Dios siempre le da alguna medida de liberación, de libertad, de salida a su pueblo. Aún las tentaciones, juntamente con las tentaciones que podamos tener, siempre va a haber una salida, una puerta de escape. Eso es inevitable. La puerta de escape siempre va a estar ahí. Nadie podrá justificar y decir que el diablo me obligó a hacerlo. No, de ninguna manera. Nosotros damos lugar a esas cosas. Así que todo está preparado para la hora final. El fin del mundo no es todavía, pero las calamidades y las guerras y todas estas cosas sí están en el menú. Si sabemos lo que estamos haciendo a la luz de la palabra, Dios nos va a dar esa salida. So, en lo que yo pueda, amados, estar aquí, les hablo y les dejo conocer por estos medios lo que dice la palabra de Dios conforme a las profecías, ¿no? Y recordando que la suma de la palabra de Dios, toda ella es la verdad, y que en la Biblia no hay errores, no hay contradicciones, no hay engaño, no hay mentira. Preparémonos. Por eso es que Dios me dio esto, que dice una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Este es Carlos Dávila, una vez más les quiero bendecir nuevamente y ricamente que todo lo que estén haciendo en este día y les vaya y les continúe siendo de bendición. Y se celebra o se celebró en este día el Día del Padre, así que muchas cosas bonitas están pasando, pero muchas cosas terribles también se acercan en el horizonte. Así que me despido de ustedes y será hasta la próxima ocasión.